Amanece y podemos sentir el aroma de la tierra. Colombia despierta, mientras nuestros campesinos ya labran la huerta y arrean el ganado. Un café nos acompaña y su sabor nos transporta a El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
Buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia y a todos en la vereda, por favor. Y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de colores, lo mejor de lo mejor.
Las 4:03 en El Campo en la Radio, y esta herramienta sonora del campesino colombiano. Amables oyentes, muy pero muy buenos días, bienvenidos a este espacio que exalta y enaltece la labor del campesino colombiano, y en donde todos los días los estamos acompañando desde las 4 y hasta las 6 de la mañana para hablar de temas relacionados con el campo, para hablar de temas que tienen que ver con todo aquello que nos interesa y que estamos siempre atentos de saber cómo se desarrolla la labor del campesino, la labor en el campo, allí en el caserío, en el corregimiento, en la vereda, en el centro poblado y en todos aquellos lugares donde hay una estación de Radio Nacional de Colombia. Usted escucha El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Don Jefferson ha alabado y ha llegado temprano a estar aquí con nosotros en este Campo en la Radio para acompañarlos y decirles a ustedes bienvenidos y bienvenidas también, porque hay mucha gente que usa el todos y todas, aunque la Real Academia de la Lengua dice que no es necesario, pero digámosle bienvenido a usted y bienvenida a ella para que nos acompañe hasta las 6 de la mañana hoy con un tema que nos llama mucho la atención y que sabemos que va a generar bastante interés en los oyentes, como es la vivienda rural en Colombia. ¿Cuáles son las características que debemos tener en cuenta? ¿Cómo podemos acceder a ella? ¿Cuáles son las iniciativas que se tienen de parte del gobierno nacional para poder impulsar esta vivienda rural? Pero sobre todo para tener en cuenta usted, amigo campesino, que está allí en su parcela en este momento pensando, ¿cómo vamos a hacer para tener una vivienda rural? ¿Qué podemos hacer para mejorar la que tenemos? ¿Qué planes existen? ¿Será que yo, como campesino que tengo mi parcela en este momento, tengo derecho a una vivienda rural? Pues todo eso lo vamos a elucidar con un invitado muy especial, a quien saludamos de una vez, y es Daniel Monsalve, quien es el director del programa de vivienda rural para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Don Daniel, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio, una feliz mañana para usted y gracias por madrugar con nosotros.
Gracias a usted, Wilson, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos en el campo colombiano.
¿Cómo le ha ido? ¿Cómo amanece?
Muy bien, con todas las energías y un buen cafecito.
Bueno, un buen cafecito que ya estamos preparando, ya estamos aquí precisamente con la cafetera al lado, para decirle a los oyentes que hoy tenemos este invitado y que la gente podrá llamar al 031-2207-27 y 018-1189-59, porque tenemos, don Jefferson, una casita bella para ti, y eso dirán muchos de los campesinos que están hablando precisamente del campo colombiano y que están diciendo, yo quisiera tener esa casita bella, ¿será que la puedo tener? Claro que usted la puede tener. Todo obedece a una organización, ¿verdad, don Daniel?
Así es. Nosotros tenemos, el Gobierno Nacional ha destinado unos recursos muy importantes para la inversión en estas soluciones de vivienda. Son soluciones que no solo son mejoramientos de unidades de vivienda, como usted lo acaba de mencionar, sino también vivienda nueva, que es en la parcela, en estas fincas de nuestros campesinos, construirles una casita bien hecha, bien bonita, con su pintura, con sus acabados, muy bonita. Hasta hace muy poco se entregaba, digamos, esa casita, pues como muy en obra gris, muy en obra negra a veces. Ahora la estamos entregando con todos los acabados para que nuestros campesinos la disfruten. Y es la población más vulnerable del país. Creo que eso es lo más bonito que tiene este programa. Le estamos llegando a la población más vulnerable, a la población que vive en lo que llamamos rural disperso, es decir, por allá en la punta de la montaña, del lado de la quebrada. La idea es pues llevar 80.000 soluciones de vivienda. Ahorita, si quiere, pues hablamos un poco de las cifras.
Claro que sí, para empezar a compartir. Aparte de las cifras, tal vez como la iniciativa que se tiene, ¿hacia dónde se quiere llegar? ¿Qué es lo que se busca de parte del Gobierno Nacional para tener una vivienda diferente, pero una vivienda que le dé a la gente la posibilidad de estar bien? Yo creo que hay varios sueños en la vida y uno de ellos siempre será la vivienda.
Así es, nosotros en todo el territorio nacional, como usted sabe, este gobierno está recorriendo el territorio nacional, no solo con los talleres del campo de nuestro Ministerio de Agricultura, sino también, por supuesto, liderados por el presidente Duque, con estos talleres que estamos haciendo por todo el territorio nacional. Y siempre la inquietud de la gente, siempre la solicitud, siempre lo que se pide es vivienda. Vivienda, por supuesto, de la gente que vive en las ciudades, en el Ministerio de Vivienda, pero al Ministerio de Agricultura siempre le piden, y a nuestro ministro Valencia siempre le piden casitas para la gente. ¿Y por qué es importante las casitas para la gente? ¿Y por qué está el Ministerio de Agricultura ahí? ¿Y por qué esto es tan importante para el Ministerio de Agricultura? Porque ahí está la producción. Nosotros nos interesa que el campesino siga produciendo, siga en su finca, siga proveyendo los alimentos que requerimos todos en Colombia, y por eso es importante que estas viviendas que vivan en las mejores condiciones, para que no se vengan a las ciudades. Las ciudades ya, primero hay muchos, ¿no es verdad? Y somos muchos, estamos apretaditos en las ciudades, pero sobre todo es que necesitamos la gente del campo que siga produciendo y siga trabajando y siga viviendo en el campo. Por eso el Gobierno Nacional ha destinado recursos que están por el orden de 1.3 billones de pesos en los 4 años para esos programas que van dirigidos a dos tipos de población. El primero, que es el de la vivienda para la población vulnerable, los hogares, digamos, con condiciones de pobreza, en vulnerabilidad, y el otro programa, que es el más grande, el de mayores recursos, que es a nuestros campesinos que han sido víctimas del conflicto, que han sido víctimas del desplazamiento. Y en esa población pues se nos va la mayor cantidad de recursos, porque la verdad, pues eso usted lo sabe, y aquí usted ha hablado mucho de esos temas. Lamentablemente pues son nuestros campesinos los que más han sufrido el conflicto, y por eso nuestro interés y toda nuestra energía ha sido en acompañarlos y en proveerles pues esa necesidad que es tan básica, y ese sueño pues de tanta gente que nos lo dice a diario de una vivienda nueva.
Claro que sí, una vivienda nueva. ¿Y por qué no? Comencemos con esta canción para enseguida empezar a escuchar a nuestros oyentes, que se pueden comunicar al 031-2207-27. Una casita bella para ti, de Aries Bigot. A ustedes les decimos bienvenidos, amables campesinos, a este Campo en la Radio.
Música.
comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se coman con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se coman con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito como se baila en todo el llano apureño. Apunte soga poco a poco y trancadito, oyendo el arpa de David Parales Bello. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar, donde se duerma con el ruido de la mar.
Los profesionales del campo tienen la palabra.
Los profesionales del campo tienen la palabra y aquí los profesionales son las dos vías. Tanto el campesino que todos los días está laborando en el campo, como la persona que ha ido un poco más al tema académico y que se ha especializado en diferentes temáticas del campo colombiano, pero que también pues están aportándole al mismo. Por eso le decimos a usted, amable oyente, que se comunique desde ya. Lo puede hacer en el 2200727 si está en Bogotá, 031-2200727 si está precisamente en cualquier lugar del territorio nacional. Don Argemiro, muy buenos días, bienvenido al campo en la radio, una muy buena mañana para usted.
Muy buenos días.
¿De dónde nos llama, don Argemiro?
De San Vicente del Caguán.
San Vicente del Caguán. Bueno, ¿qué nos quiere decir y qué pregunta tiene, por favor, para nuestro invitado, don Daniel Monsalve, que nos está hablando del tema de la vivienda rural en Colombia? Con mucho gusto, adelante.
No, pues que importancia de programa y escucharlos, y todos los días les oímos, hace días no nos podemos comunicar y hoy pues les estamos oyendo esta gran noticia. Queremos preguntarle, en el caso de la familia, nosotros que hablan de la vivienda rural, nosotros, la familia de nosotros hemos sido un poquito como estropeados, los de la mujer y toda esa vaina por la violencia, y pues hablan de la capita. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, uno qué debe de hacer, cómo serían las cosas para de pronto orientarse uno, para si de pronto fuera tener uno en cuenta, ¿no?, en qué pudiera uno estar pendiente?
Claro que sí, don Argemiro. Pues don Daniel Monsalve lo saluda y le responde, y pues escuchemos.
Don Argemiro, buenos días. A ver, nosotros el programa de vivienda este año va a tiene dos elementos. Lo primero es que durante el año pasado se asignaron unos subsidios de vivienda, se hizo toda la convocatoria, nosotros nos fuimos hasta los municipios a hablar con los alcaldes y con los gobernadores. Pues lo que hicimos fue toda una estrategia para lograr informar a todos los potenciales beneficiarios de que estaba abierta la convocatoria del 2018. Estos fueron 5.400 viviendas las que se entregaron, las que se adjudicaron el año pasado, y allí pues se seleccionaron los potenciales beneficiarios. Hubo gente de todo el país, en 223 municipios del país que pudieron acceder a esa convocatoria, y allí quedaron en las listas. Usted puede consultar las listas y todos nuestros campesinos en Colombia pueden consultar esas listas. Están en la página web del Ministerio de Agricultura, www.minagricultura.gov.co, o preguntándole a las alcaldías qué pasó con esa lista, qué pasó con esos postulados. Y bueno, y eso fue el año pasado. Ahí están esas potenciales beneficiarios, y lo que hicimos durante el mes pasado fue visitar cada uno de estos municipios junto con Fido Agraria, que es nuestro aliado, que es nuestro operador, la fiducia del sector agricultura, que está ejecutando este programa. Y lo que ya está haciendo son los diagnósticos. Esto es, van a visitar finca por finca, campesino por campesino, le hacen unas preguntas, le llenan un formulario. Es un formulario extenso, muy detallado, y a partir de allí, si el predio lo permite, si se puede, digamos, construir bien esa vivienda, pues se empieza la construcción también con unos operadores que están desplegados por todo el territorio nacional. Eso el año pasado, y en eso estamos en este momento. En el 2019 tenemos otra vez, el gobierno nacional dio unos recursos muy importantes, son más de 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos es una cifra, pues, que usted se puede imaginar que es grandecita para todo el territorio nacional. Son más de 7.000 unidades esta vez, entre mejoramientos y vivienda nueva, fundamentalmente de mejoramientos. ¿Y por qué mejoramientos? Porque es el programa Casa Digna, Vida Digna del gobierno del presidente Duque. Ahí nosotros lo que vamos a hacer es que en abril vamos a empezar a visitar los municipios seleccionados. Usted tiene que estar muy pendiente de esa página web del Ministerio de Agricultura, tiene que estar muy pendiente en las alcaldías, para que allá le informen si el municipio quedó seleccionado. En abril se va a conocer esta información. Ya está la distribución departamental de estos recursos. Para el caso del departamento, específicamente tenemos unos recursos por 4.300 millones de pesos. Entonces es claramente allá el problema de donde usted nos llama, pues el problema se concentra mucho y hay mucha población que lo necesita, mucha población víctima del conflicto, y allí es muy importante que usted pues esté pendiente, que usted y su familia estén muy muy conectados con la alcaldía, para saber cuándo son las convocatorias, para ir ya a el proceso 2019 y a ver si podemos entregar esta vez la casita.
Claro que sí. Don Argemiro, muchas gracias. No sé si haya quedado clara su inquietud. Bueno, don Guillermo, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio, una feliz mañana para usted. ¿De dónde nos llama?
Gracias, don Wilson, de Pacho, Cundinamarca, de la Vereda del Latillo.
Claro que sí, don Guillermo. Bueno, Vereda del Latillo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pregunta tiene para don Darío Monsalve esta hora? Don Daniel Monsalve, perdóneme, que está aquí con nosotros del Ministerio de Agricultura, sobre vivienda rural. ¿Qué inquietud le gustaría que le solucionaran o que le respondieran?
Pues muy, muy importante el aporte que piensan hacer y todo eso. Yo quisiera hacer una pequeña intervención.
Adelante.
Con respecto a la bioconstrucción, que es lo que ha enmarcado la construcción en el campo.
Adelante,
la construcción con bareque, con tapia pisada, con adobe, ¿sí? Que no se les olvide a los campesinos que ustedes pueden construir propias casas, independientemente de los apoyos gubernamentales y todo esto, pero hay unos recursos muy valiosos en los bosques y en la... con palitos se puede hacer un muro, bareque, entonces... Yo sé que los campesinos, no, nuestros campesinos antiguos no nos dejan, no me dejan mentir, ¿sí? Hacer casitas con bareque, hacer un muro con bareque es lo más sencillo del mundo, ¿no? ¿Valdría la pena algún día hacer un programa sobre bioconstrucción, no Wilson?
Claro que sí. Pero digamos, en referencia a lo actual, ¿de pronto tiene alguna inquietud frente a cómo acceder a la vivienda rural? En Pacho sabemos que hay bastante ruralidad allí, aparte de todo este sector que se tiene en producción de la naranja ombligona, que es uno de los insignias de Pacho, está la panela, pero también de pronto en vivienda rural, ¿hay alguna inquietud?
Pues a mí me llama mucho la atención lo del mejoramiento de la vivienda, o sea, que se le ayuda a la gente, dijéramos, a ayudar con la parte sanitaria, por ejemplo, que son muy precarias las casas, con de pronto un andén, unos aleros, que le den un confort a la vivienda. Entonces, a ese respecto, me parece que es muy importante, porque el campesino tiene su tierra y tiene su casita feita, bonita, pero se puede arreglar. O sea, de pronto para preguntarle al experto en cómo sería ese mejoramiento de vivienda, qué tendría que hacer las personas, qué tendrían que hacer para acceder a esa ayuda.
Perfecto, don Guillermo. Muchas gracias, allá en Pacho, Cundinamarca.
Pues don Guillermo, esa pregunta me gusta mucho, porque es que este programa, a partir de este año, se va a concentrar justamente en esos mejoramientos. Y ahí, pues digamos, sin ánimo de ponernos demasiado técnicos, pero es que el campo colombiano tiene un déficit habitacional que es en un 46% déficit cualitativo, es decir, la calidad de las viviendas, mientras que la ausencia de viviendas, la falta de viviendas, el déficit cuantitativo es apenas del 3%, o sea, la diferencia del 3 al 46%. Entonces, por eso este gobierno ha querido dar ese paso con el programa Casa Digna, Vida Digna, que en el Ministerio de Agricultura pues se va a concentrar en una estrategia que no se había hecho en el pasado. Y es muy importante entonces ahí mencionarlo. Los subsidios esta vez, más de 5.000 de los 7.000 de este año se van a destinar a tres figuras, tres procedimientos que son muy importantes. El primero es arreglos locativos, digamos, es reconocer, pues, después del diagnóstico se valora la vivienda, se identifica que, por ejemplo, ya hay unos materiales por cambiar, pero se identifica que la vivienda, pues, como dice uno coloquialmente, aguanta. Es decir, que es una casita fuerte, que es una casita que no tiene sus columnas bien, su techo bien, etcétera. Entonces ahí se hacen los arreglos locativos. Si hay que hacer más que eso, es decir, si la casita también coloquialmente no aguanta, es decir, está muy frágil, tiene problemas de cubiertas, tiene problemas de las columnas, etcétera. Entonces ahí se hace una intervención sobre eso, que es muy importante, eso es lo que llamamos el mejoramiento estructural, siempre que no supere el 50% del valor del subsidio, ese mejoramiento estructural, porque finalmente es una cosa que es muy importante para la vida de la gente. Cuando venga un terremoto, cuando venga la avalancha, pues nos aseguramos que la casita no se pierda y que, por supuesto, se resguarden las vidas humanas. Pero cuando sobrepasa ese costo del 50%, ese mejoramiento estructural, es decir, que básicamente hay que tumbar la casa, porque es una casa que pues ya no aguanta.
No va a aguantar y va a tener de pronto una... De hecho, decía, por ejemplo, para poner el tema del bareque.
Claro.
Hay mucha casa en bareque que está a punto de caerse.
Hay mucha
Yo
casa
puedo acceder a un mejoramiento a esa casa de bareque.
Exactamente. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Van nuestros operadores, que son profesionales de la construcción con mucha experiencia, y valoran la casa de bareque. Y si hay casas de bareque muy bien construidas, muy bien hechas, y que han resistido 70 años, es la casa del abuelo clásica que se construyó por allá con ese programa que hubo el ICT en los años 20, en los años 30, que todos la conocemos, esas resisten, esas se valoran, pero si no, si hubo problemas en el diseño de esas estructuras y supera más del 50%, entonces ahí por primera vez en la historia vamos a construir lo que llamamos unos módulos de habitabilidad. Son unas unidades al lado de la vivienda, se respeta la vivienda, digamos, original, se le hacen pues las adecuaciones que sea posible hacer sin comprometer pues la seguridad de la vivienda, y se hacen al lado unos módulos con buenos materiales, con buenos acabados.
Claro que sí. 4:26, doña Adriana, buenos días, bienvenida al Campo en la Radio, feliz mañana. ¿De dónde nos llama? Tenga la bondad. Se le fue la comunicación a doña Adriana. Pero importante este tema, ojalá doña Adriana nos vuelva a llamar, por favor, sobre la situación del mejoramiento de vivienda. Hay que tener en cuenta precisamente esta situación. Antes de ir a un corte, quisiera hacerle una... Ahí está doña Adriana, buenos días, doña Adriana.
Aló, muy buenos días.
¿Qué más, mi señora? ¿Cómo me le ha ido?
Bien, sí, señor.
¿Cómo está todo y de dónde nos llama, por favor?
Bien, bien, gracias a Dios, bien. Hablo de Monjas, del municipio de Oiva, Santander.
Oiva, en Santander. Bueno, ¿qué nos quiere decir y qué inquietud tiene, por favor?
Bueno, antes que nada, pues, excelente el programa de vivienda que tiene el ministerio. Pero, pues, me gustaría, pues, no refutar, sino como hacer un apunte que él decía que para evitar que la gente del campo se fuera, que para evitar que
la migración,
quedaran los campos solos.
Sí.
Más que, o sea, las viviendas, sí, hay muchas en mal estado, muchísimas, pero las vías de acceso están terribles. Entonces, ¿qué pasa? Usted, ¿por qué se va del campo? Porque no puede vender sus productos. Quizás pueda usted siembre lo que siembre, pero si no tiene una vía de acceso para sacar sus productos, una vía de acceso digna también. ¿Por qué? Porque es que están terribles las carreteras, no suben carro o no baja carro con la mercancía para poderla sacar a vender. Entonces, esto es imposible. Más lo de la vivienda, pues a mí me llama mucho la atención. Soy parte de las que quieren mejoramiento de este tipo y pues, ¿qué hay que hacer para poderlo adquirir? ¿Qué, a dónde, cómo me debo documentar para poder ir?
¿Usted tiene vivienda en este momento?
¿Propia? Sí.
¿Y la quiere arreglar?
Sí.
Está en zona rural, lógicamente.
Sí.
Y la idea suya es poder arreglarla. La pregunta es esa, ¿sí? ¿Qué hacer para poder arreglar su vida? Y le agradecemos el comentario inicial porque es cierto, o sea, en la medida en que haya unas mejores vías, la gente va a poder sacar sus productos y va a tener un mejor acceso. Por el contrario, gracias por esa sugerencia y por ese comentario, porque también aporta a entender cómo la gente se debe quedar en el campo, si se quiere quedar en el campo, porque hay gente que puede tener muy buenas vías, muy buenas oportunidades, pero su ilusión no es quedarse en el campo, es irse a la ciudad. Es cierto.
Sí, sí.
Ah, bueno, mi señora, una feliz mañana para usted, ¿oyó?
Muchas gracias.
Cuídese mucho, por favor. ¿Qué decirle a doña Adriana?
Doña Adriana, esas dos apuntes son muy importantes. El primero es que nosotros, este programa de vivienda, reconoce que hay, que tal vez más que de las viviendas, hay unos problemas que en general se resumen como de bienes públicos rurales. Es decir, y eso es más allá de la vía terciaria que le hace falta a usted y a tantos campesinos en Colombia. También hacen falta acueductos también. Entonces nosotros este programa lo estamos transformando para lograr que las entidades territoriales, los municipios y las gobernaciones pues se organicen su inversión. Eso es difícil, eso es fácil decirlo aquí y para nosotros siempre es fácil decirlo, y en los municipios, yo he trabajado en municipios y es muy complicado, pero eso es el camino es que haya una inversión por parte del municipio, por parte de la gobernación, en la que pueda concurrir por supuesto el recurso del gobierno nacional para invertir en estas vías de manera organizada y respetando la autonomía territorial. No hay que olvidar que pues estas vías son de los municipios, no son del gobierno nacional. Entonces eso es muy importante importante ese punto de la vivienda. ¿Cómo usted entonces, doña Adriana, puede acceder al subsidio y cómo puede acceder a ese mejoramiento? Yo comentaba que nosotros en abril vamos a recorrer el país otra vez, siempre estamos en esas, pero en abril ya arrancamos nuestras postulaciones. ¿En qué consiste eso? Abrimos nuestra página web BizRural. Usted ahí, cuando tenga un computador a la mano, simplemente en Google pone Vivienda Interés Social Rural Colombia y ¡pum! Ahí sale lo primero que sale en Google, esa es nuestra página. Y ahí entonces hay un botón verde grande que dice postulación. Entonces usted ahí accede, en cualquier momento usted se puede postular. ¿Qué pasa? Usted tiene su información allí, usted revisa la documentación, es una documentación que toma tiempo, porque tiene que garantizarse, por ejemplo, que usted sea víctima del conflicto, que esté en los registros únicos de víctimas de la unidad de víctimas, pero también que si no es víctima, también que pertenezca a una organización campesina, que sea una madre cabeza de hogar, que tenga que demuestre que tiene gente a cargo, que tiene un núcleo familiar, etcétera, y por supuesto los datos de su casa. Esos son los más importantes, que tenga un papel bien provisto por el municipio, o que usted tenga pues las escrituras de su casa, o que tenga su folio de matrícula inmobiliaria, el papel que demuestre que usted sí es dueña de su casa. Ese en eso lo colabora mucho, y les hemos pedido a todos nuestros alcaldes que les ayuden a los campesinos a tener esa información y a ir reorganizando toda esta documentación. Son apenas 19 documentos que ustedes tienen que tener presentes, entre ellos pues obviamente la cédula, el registro civil de los niños, etcétera.
Repitamos por favor la página y cómo se ingresa exactamente.
Bueno, la página es larguita, entonces yo por eso recomiendo siempre que entren a Google, que entremos a Google y Vivienda Interés Social Rural.
Voy a hacer el ejercicio
rural.
Con usted. Entro a Google, ¿qué hago?
Entonces, Vivienda de Interés Social Rural,
Vivienda
Colombia.
De Interés Social Rural, estoy haciéndolo para que la
Colombia.
Gente
para más certeza, Minagricultura.
Póngale. Listo, y ahí aparece uno que dice Vivienda Rural Minagricultura. Y ahí le doy clic y ahí encuentro precisamente lo que usted dice.
Así es.
Y ahí está todo, ahí está hablando de un decreto que es el 1071 de 2015, habla de los orígenes del recurso económico, cómo se clasificaron los hogares postulados, entidad ofertora del programa o los que ofertan, operadora, recomendaciones de las convocatorias. Ahí está, entonces recuerden esa página, estimados oyentes, que es... Se la vuelvo a repetir, Vivienda Interés Social Rural Colombia en Google o en el buscador que ustedes utilicen. Uno utiliza usualmente el Google. Y Vivienda Rural Minagricultura aparece de primeras y ahí inmediatamente los envía a lo que dice precisamente nuestro invitado Daniel Monsalve, quien es el director de Vivienda Rural en el Ministerio de Agricultura. 4:33, ya volvemos aquí en el campo en la radio. Siga llamándonos 031-2207-27 para que resuelva sus inquietudes frente a la vivienda rural que es tan necesaria en el país.
Comienza la jornada. Se inicia un nuevo amanecer campesino. Colombia disfruta del campo en la radio.
4:37, música para alegrar esta mañana, esta hora, en este día, ya 6 de marzo, para decirles a los oyentes que vamos a escuchar una de las canciones más hermosas del folclore colombiano con Emeterio y Felipe, Los Tolimenses. Oímos una canción del gran maestro Marco Rayo, Yo tumbo el rancho, y continuamos esperando sus comunicaciones aquí en El Campo en la Radio.
Ayer se fue del rancho la negra linda que yo quería. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo quería. Y yo sin ella vivo penando. Y si ella nunca vuelve, yo tumbo el rancho, yo tumbo el rancho. Y si ella nunca vuelve, yo tumbo el rancho, yo tumbo el rancho.
Ayer se fue del rancho la negra linda que yo quería. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo quería.
Y yo sin ella vivo penando.
Y si ella nunca vuelve, yo tumbo el rancho, yo tumbo el rancho. Y si ella nunca vuelve, yo tumbo el rancho, yo tumbo el rancho.
Ella se fue vagamente, como se van los caminos, que en la distancia se pierde, y al final solo deja, y al final solo deja sombra y olvido. Ella se fue vagamente, como se van los suspiros, que en la inmensidad se pierde, y al corazón le deja, y al corazón le deja un hondo vacío.
Yo quisiera olvidarla, pero no puedo, pero no puedo.
Y yo sin ella de pena muero.
Y si ella nunca vuelve, de pena muero, de pena muero. Y si ella nunca vuelve, de pena muero, de pena muero.
¿Cómo creo que nunca vuelva? Yo pienso tumbar el rancho.
Pues pa' qué rancho sin ella, aunque de todos modos, aunque de todos modos la sigo amando.
Los profesionales del campo tienen la palabra.
Cuatro de la mañana, 40 minutos, volvemos en el campo en la radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano, disfrutando de la compañía de don Daniel Monsalve, quien es el director de Vivienda Rural del Ministerio de Agricultura, y por aquí también hay otras personas que lo acompañan, como doña Andrea Arango, que está muy juiciosa con nosotros aquí, también entendiendo un poco más el tema del campo colombiano, pero a su vez desarrollando este apoyo que necesita el gobierno para que ustedes también lo puedan tomar y tener en cuenta. Don Johnny, buenos días. Bienvenido al campo en la radio.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama, don Jonis?
Lo estoy llamando de aquí, de la vereda Altos Corazones, en vereda que pertenece a Copa y Cesar, cerca de Valledupar, cerca al municipio de Pueblo Bello.
Ah, Pueblo Bello, allí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué bonito esta
sí,
población.
Señor.
Allí se produce mucho cacao. Ayer estuvimos hablando del tema, pero hoy nos interesa es el tema de la vivienda rural. Su pregunta, su inquietud, su comentario, por favor.
Bueno, al respecto de la vivienda rural, ahorita estaba escuchando una amiga que estaba hablando por ahí, por la emisora, y yo creo que es algo muy importante. Ahorita había la propaganda profesionales del campo, me alegra mucho que exaltan eso, que nosotros campesinos también tenemos nuestro cartón profesional, ¿cierto?
Sí, claro.
Hay algo muy importante que estoy mirando, que el campo se ha abandonado en esa parte. Por ejemplo, yo aquí en la finca tengo mi casita de madera, pero ya tengo que renovarla. Al renovarla se me están yendo 4 o 5 millones de pesos en madera, tengo que talar bosques. Pero habiendo oportunidades de una vivienda rural, yo creo que sería muy importante. Entonces, mi pregunta es, usted decía que ahorita en el mes de abril comienzan los censos. ¿Eso va a ir los censos por las veredas o solamente va a ir en partes de del municipio, del pueblo, no sé?
Bueno, Jonis, muchas gracias por esa pregunta. Ya si usted se refiere es como a la operación. Ese es bien importante señalar que este programa tiene una entidad otorgante, que somos nosotros como Ministerio de Agricultura, y unas entidades que las llamamos oferentes, es decir, las que aproximan ya a la oferta al campesino. ¿Quiénes son? Entonces ahí hay varias, ahí está la gobernación, está el municipio, con los que son los dos, digamos, más importantes, pero no son los únicos, porque también están los resguardos, las gobernaciones indígenas, algunos gremios que se le miden al tema, etcétera. Entonces ellos, las alcaldías, están en la obligación legal, digamos, para ser parte de nuestro programa, tienen esa obligación de irse vereda por vereda e informarle a la gente que cuándo es que se abren las convocatorias. Si el municipio resulta beneficiado, en este caso el Cesar tiene recursos superiores a los 4,000 millones de pesos, entonces allí se van a beneficiar algunos municipios que todavía no están definidos, pero que por eso en abril ya va a estar claro en Cesar, en el Cesar esos 4,000 millones para qué municipios del departamento se van a ir, y lo que le queda a la gobernación o al municipio en la mayoría de los casos es irse vereda por vereda informando de esto, haciendo perifoneo, usando la radio local, informando pues con los medios que el municipio disponga. Por supuesto, también ahí nosotros en el Ministerio de Agricultura, pues todo el apoyo a nuestras alcaldías municipales, pero pues es una labor de las alcaldías municipales básicamente.
Perfecto. Muchas gracias a don Johnny. Saludamos ahora a don Guillermo. Buenos días, bienvenido al campo en la radio. Don Gilberto, perdóneme. Don Gilberto, buenos días, bienvenido al campo en la radio. ¿Dónde nos llama? Tenga la bondad.
Buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes. Me parece extraordinario el programa que ustedes están elaborando. Yo estoy en San Gil, bueno, en esta zona, pero tengo unas cosas muy especiales como para comentar.
Con mucho gusto.
Y como para hacer una llamadita de atención. Es lo siguiente, mire, hace muchísimos años estaba aquí el departamento de Santander promocionando las letrinas, y entonces yo me vi con el director de la acción comunal, no digo el nombre, pero me acuerdo muy bien, entonces llevamos letrinas, las letrinas, y le llevamos para una vereda, inclusive me tocó ayudarle a echarle al hombro de la letrina, le llevamos allá, y dije, oiga, Jerónimo, ¿usted sabe cómo vamos a utilizar la letrina de la gente? Y yo, bueno, claro que sí. Le digo, bueno, vamos a ver, dentro de unos 2 meses vamos a volver a mirar. Y volvemos a los 2 meses, las letrinas la tenían utilizando dos cosas. Uno, las había puesto como la habían puesto un poco de paja para que las gallinas pusieran ahí. Y las otras echaron tierra y las sembraron, pusieron jardines, esas cosas, letrinas. No le enseñaron a la gente a hacer eso. Es una primera experiencia que yo tengo, que me parece que es maravilloso que se hagan las cosas, pero que le enseñen a la gente cómo utilizarlas, pues eso no. Y tengo fotos, esta es la segunda cosa que tengo que contar, tengo fotos porque estuve en otro pueblo acompañando, estuve en 6 veredas, bueno, haciendo un recorrido casa por casa, y descubrí una cosa, hay unas casas muy bonitas que las alcaldías hacían, y al lado estaba un ranchito, la gente sigue viviendo su ranchito y las casitas están ahí, mirándolas, la gente no tiene la experiencia porque les dan las cosas y realmente no les enseñan cómo utilizarlas, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Y pues, tercera cosa,
sí,
tercera cosa, que, perdóname que...
No, tranquilo.
Estoy así como
oiga, está emocionado, diga.
Emocionado y emocionado escuchándolos a ustedes, pero que lo escuchan aún también. He sido enemigo de una cosa que es maravillosamente buena, pero que es embarrada. Se llama Familias en Acción. Eso de Familias en Acción está volviendo a la gente perezosa, que no quiere trabajar. Dicen, a mí me dan 70,000 pesos por cada niño, y tengo 3 niños, son 210,000 pesos. ¿Yo para qué me puedo trabajar? Con eso tengo. Entonces, realmente hay cosas muy buenas, pero que no están bien indicadas cómo hacerlo. Entonces la gente se está volviendo absolutamente perezosa. Y una cuarta cosa, les hicieron en un lugar que no quiero acordarme el nombre, hicieron casas muy bonitas. Y llegan después, le dicen al alcalde, ¿y quién nos paga la luz? ¿Y quién nos paga el agua? Entonces son cosas que se hacen muy buenas, pero que no se le indica a la gente cómo hacerlo. Y les voy a decir otra quinta cosa.
Sí, sí.
El Código Nacional de Policía, ¿no es cierto? oigan, yo puse a leerlo y hay cosas muy buenas. Y lo hicieron y no le comunican a la gente cómo es.
Claro que sí. Oigan, de ese código hablaremos en otro programa, don Gilberto. Pero muchas gracias porque son 5 apreciaciones interesantes y de pronto, don Daniel tenga alguna apreciación, pero le propongo que vayamos y atendamos a don Francisco para resolver las 2 inquietudes. Don Francisco, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio. Feliz
buenos
mañana.
Días, don Wilson, buenos días, ¿cómo amaneció?
Bien, bien. Mire, afortunadamente. ¿De dónde nos llama, don Francisco?
Lo estoy llamando de Nariño, de acá, de la vereda de Pilcuán, municipio de Imuez.
¿Municipio de Imuez?
Sí, señor.
Ay, perfecto. ¿Primera vez que nos llama, de casualidad?
Yo había llamado así anteriormente, yo me he comunicado y es un programa muy bonito que llega a todo el campo y ahora me interesa esto de la vivienda.
Claro,
porque
adelante.
Porque acá nuestro municipio es muy pobre, tiene un 80% de pobreza absoluta casi, porque es un municipio que tenía 9.000 habitantes y ahorita apenas cuenta con 6.200 habitantes porque la gente pues se ha ido, porque la verdad es grave la situación por acá. Entonces mi pregunta sería al doctor, al invitado, de que cómo se hiciera que nuestro municipio para que entre en esa convocatoria de las viviendas, porque la verdad el 80% aquí de la personas del municipio es en el campo que vive. Entonces es importantísimo este programa, yo, porque acá pues nuestro alcalde no ha hecho nada.
Perfecto, muchas gracias a usted, don Francisco. Don Daniel.
Bueno, primero para don Gilberto, pues contarle allá en San Gil que nosotros tenemos este programa desde el año pasado, tiene un elemento que es muy importante y es el trabajo social. Yo creo que varias de sus preguntas son orientadas a eso que es muy importante. Es uno le puede entregar como gobierno soluciones a la gente, pero si no les explica para qué son, pues ahí se quedan. Entonces, y se dañan, y ¿no es cierto? Entonces, a eso nos ha pasado mucho con este programa, sobre todo, no solo con las letrinas, y fíjese que ese tema, esa anécdota que usted toca es bien importante, porque sobre eso hubo mucha reflexión nuestra y muchas correcciones de este programa, en ese tema de las letrinas, y de los pozos sépticos, también nos pasa en muchas partes del país que la gente, pues al ver que eso lo pueden usar para otra cosa, esos tanques, y están nuevecitos, y antes de ir a usarlos, lo sacan de allí y los usan para otra cosa. Entonces, eso es falta de explicación. Nosotros con ese trabajo, con ese acompañamiento social, ese trabajo social, estamos destinando también unos recursos muy importantes que son del orden del 3% del programa, justamente para acompañar a las familias en el uso de su hogar. Eso es como si usted le entregaran un electrodoméstico, su carro, pues usted le tienen que decir cómo usarlo. Eso es exactamente lo que pasa en el caso de las viviendas, y por eso estamos también, se les explica ahí en ese trabajo social, se le explica a la gente ese manejo de los servicios públicos, y se hace una, mire, nosotros le llamamos a eso una redignificación, una resignificación del campesinado, porque ahí se dice, mire, esto es algo que le entrega a usted, un subsidio que le entrega el gobierno nacional, pero qué pereza que los gobiernos sigan entregándole pescado a la gente. Hay que enseñarles a pescar, y el trabajo social es justamente eso, es decirles, mire, este es el primer elemento de su nueva vida, pero en su nueva vida produzca. Entonces nosotros le hacemos también un acompañamiento a proyectos productivos, a tener una huerta, cómo es la mejor forma de tener esa huerta ahí al lado de la casa, etcétera. Hay unos elementos que nosotros hemos ido introduciendo en este programa justamente para lograr que ese trabajo social pues se articule con lo que la familia quiere. Y don Francisco, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo entra a la convocatoria el municipio? Entiendo yo entonces el municipio de Imuez no ha tenido recursos en los últimos años. Y eso pues puntúa, nosotros tenemos un sistema de puntuación pues porque los recursos son escasos y nos toca ir uno por uno, municipio por municipio, para llegar a todo el país en estos 4 años. Tenemos 4 años de este programa que esperamos llegue a todo el territorio nacional. Entonces el departamento de Nariño va a tener unos recursos importantes Y allí, ¿qué municipio que depende de una concentración de población vulnerable, depende de la concentración y el número de personas víctimas del conflicto que haya en cada uno de los municipios, de acuerdo con el censo de la unidad de víctimas? Y si el municipio pues sale... esta vez, pues va a haber unos recursos de estos subsidios para el municipio. Si no queda todavía el año 2020, el año 2021, el año 2022, que por los años en los que va a estar este gobierno, para que salga beneficiado. La idea es que a 2022 todos los municipios del país, o la gran mayoría de los municipios del país, sobre todo donde más se necesita, todos sean beneficiarios y todos tengan este programa, a todos lleguemos.
Perfecto. 4 de la mañana, 53 minutos en el campo en la radio. Don Javier, buenos días, bienvenido a este programa. ¿De dónde nos llama y su inquietud, por favor?
Muy buenos días, yo lo llamo de aquí del municipio de San Luis.
Bueno, ¿qué decir, don Javier, frente al tema de la vivienda rural? Y su pregunta, tenga la bondad.
Pues para mí es muy importantísimo, porque resulta que por causa del conflicto, por tanta desmovilización que ha habido, que no había mucha gente desplazados y viviendo por ahí de cualquier manera, muchas veces hasta con ranchos de plástico o ranchitos de madera por ahí con tajitas de zinc muy ordinario, a veces llega como ahorita ventea tan duro, eso llega y eso está viniendo muy malo, y eso cada vez se queda uno sin techo. Y por lo menos en el caso mío, yo tengo una casita en madera y en zinc, pero no tengo piso ni nada, pues gracias a mi Dios Santísimo tengo el techito y me pude hacer a la tierrita, pero yo soy desplazado. Y entonces yo le recomendaría, ¿qué le recomendaría yo? Que debieran de poner, o sea, venir a hacer el censo y andar en el territorio a que miren las necesidades de cada quien, porque hay gente que tiene sus casitas y se pasa entonces que están muy llevaditos y que tal vaina, pero vemos otros más llevaditos. Entonces es muy bueno que hayan personas que visiten y que se den de cuenta quiénes somos las personas más necesitados, porque... Y otra cosa, hablando del tema por lo menos de lo que decían ahorita de familias de nación, hay personas que le ha tocado desplazarse con sus niños y necesitan, verdaderamente necesitan la ayuda, como hay otros que no la necesitan. Entonces también era muy bueno que también tuvieran talento en eso, pero la ayuda humanitaria y lo de familia de nación son cosas muy importantes, porque hay gente muy fracasadita, como hay otros que están allá, o sea, entonces eso es lo que deben de mirar. El bienestar en el campo de cada persona, a ver cómo es la forma de vivir para el asunto de la ayuda, porque hay gente que no necesita también allá, pero hay otros que estamos muy necesitaditos.
Claro que sí, don Javier, muchas gracias. Reflexiones que hace don Javier frente a Familias en Acción, que algún día también vamos a abordar este tema para explicarle a los campesinos cómo se accede a este programa y cuáles son los beneficios, pero sobre todo qué hacer con ellos y cómo darles un buen uso. A veces, y es la idea que uno siente y percibe en muchas personas, es que no le dé nada a nadie, porque lo que usted decía ahorita, no lo enseña a pescar. Pero también en muchos casos, lo que dice don Javier, estas ayudas le sirven a la gente, porque hay mucha gente que, verdad, pues las condiciones no le ayudan. Pero frente al tema de vivienda y lo que nos plantea don Javier, don Daniel, sobre visitar los territorios y él ahí relaciona algo del censo, ¿qué decirle?
Bueno, don Javier, esa pregunta me hace a mí hablar de un tema que es muy importante, la primera parte de nuestro proceso, que son los diagnósticos. Entonces, esa recomendación que usted nos da, pues yo aquí la anoto y vamos a revisar con nuestros operadores, que es Fido Agraria, cómo se está haciendo esos diagnósticos. Hoy el programa funciona así. Una vez que quedan en la plataforma las personas ya con toda la información, con toda su documentación, vamos visita predio a predio y se le pregunta, se habla con el campesino, se habla con la gente que subió esa información, por decirlo así, y les hacemos más preguntas. El operador, que son profesionales en esto, saben del tema, les hablan con los campesinos, hablan con los potenciales beneficiarios y se identifica cuál es la necesidad. Entonces ahí, por ejemplo, le dicen a usted, por ejemplo, si fueran a la finca don Javier y le preguntan sobre su casita y le preguntan, venga, muéstreme su casa, venga, yo la mido, etcétera, Entonces usted dice, mire, este techo es de zinc, esta casa es de madera, este piso tiene este problema, en partes de la casa incluso el piso es de tierra. Todo eso ellos lo van anotando. Y una vez en el municipio, estos ya con los equipos técnicos y con toda la valoración, entonces dicen, bueno, entonces para don Javier, un piso afirmado, lo que llamamos nosotros en arquitectura. Entonces el afirmado, el concreto allí bien hechecito, con buenos acabados. Si el techo es de zinc, entonces probablemente hay que cambiarlo. Si hay que cambiarlo, que son unas cubiertas para que aguante ese techito, pues seguramente nos tocará cambiar la estructura de la vivienda, y si toca cambiarle mucho esa estructura de la vivienda, pues hacemos nuestro módulo de habitabilidad, que es un cuartico al lado, es una cocina al lado, es un baño al lado, que le va a usted, don Javier, a mejorar la vida. Eso es lo que vamos a hacer en este programa.
Perfecto, muchas gracias. Don José, buenos días, bienvenido al Campo en la Radio, 4:58. ¿De dónde nos llama y su pregunta, su inquietud? Tenga la bondad.
Muy buenos días, don Wilson, gracias, muy amable. Don Wilson, una pregunta, una inquietud para el doctor que...
Usted nos llama desde Ataco, ¿verdad?
Sí, señor, sí, bueno, correcto, listo. Qué pena.
No, don tranquilo, Wilson. Tranquilo.
Qué pena.
Sí, eso todo ya lo conocemos y queríamos destacar su municipio.
Sí, oiga, don Wilson, es una inquietud con relación a las viviendas rurales. Es muy triste acá, en mi querido Ataco del Alma, hay muchas necesidades en las cuales hay veredas que ni siquiera no tienen conocimiento de los programas rurales de vivienda. Me gustaría que el doctor que en el día de hoy nos está asesorando acerca del tema de la vivienda, hiciera una verificación en esta importante zona de Ataco. Mire que hay muchas familias acá en el sector de Berlín, Pomarroso, Campo Hermoso, que tienen necesidades muy sentidas. Hay familias que tienen, mire, no lo pueden creer, amigos, casas de tablas forradas en lona. Es triste, lamentable. Me gustaría que nos hicieran una visita de parte del Ministerio de Vivienda, bueno, qué sé yo, bueno, que nos visite, que visite estas importantes zonas alejadas, apartadas del sur del Tolima, por acá en Ataco, propiamente en Berlín, Pomarroso, Campo Hermoso, y muchas zonas de Ataco donde requieren viviendas rurales dignas. Y lo otro, me gustaría que de pronto existiera de parte de ustedes, amigos de... el Ministerio de Vivienda, que hiciera una veeduría y supervisara si efectivamente les llega a nuestros queridos paisanos y paisanas acá en Ataco, doctor. Esa es mi inquietud y necesidades más sentidas de esta zona de Ataco. Un feliz día, que Dios los bendiga. Gracias, doctor Wilson, muy amable.
Con mucho gusto, don José. Claro que sí, usted sabe que este es su programa. Le aclaramos, Ministerio de Agricultura, que está encargado de manejar este programa de vivienda rural, ¿verdad?
Así es.
Sí. No digamos que el Ministerio de Vivienda tal vez no tenga nada que ver, claro que sí, porque todo el gobierno, pues cada uno tomará su parte, pero en este caso estamos hablando del Ministerio de Agricultura. Pero las inquietudes.
Así es, bueno, don José, el municipio de Ataco tuvo en el año 2018 subsidios de mejoramiento, tanto para lo que llamamos la Bolsa Nacional, que es la que le llega a los a la población vulnerable, como a la población víctima. Allí se presentaron una buena cantidad de potenciales beneficiarios. Tenemos allí tuvimos más de 30 potenciales beneficiarios que están hoy en listas de espera. Lo que llamamos la lista de espera es que se hizo ya una socialización con los quienes van a hacer el diagnóstico, y a partir de este mes ya empieza el recorrido vivienda por vivienda, hogar por hogar, para identificar cuáles de ellos pues van a tener el subsidio. Entonces Ataco ya ha tenido subsidios y falta todavía mucho. Y que hayan tenido subsidios en el 2018 no implica necesariamente que de aquí en adelante no los vayan a tener. Seguramente, como la necesidad es tan grande, y usted así no lo contaba, en Ataco la necesidad sigue siendo mucha, y sobre todo de mejoramientos. Entonces por allá volveremos. Pero lo importante es que al municipio de Ataco en el Tolima ya hemos llegado con subsidios en este gobierno.
Claro que sí. 5:02 a.m, hacemos un corte y volvemos aquí en El Campo, en la radio, esta herramienta sonora del campesino colombiano, con don Daniel Monsalve, quien es el director de este programa para el Ministerio de Agricultura y que nos va a ampliar mucho más, de acuerdo a las llamadas de los oyentes, pero también vamos a hablar de los hogares postulados, de cómo se puede usted postular, de qué significa postularse, de cómo hacerlo, de esas recomendaciones que debemos tener en cuenta y también de esas veedurías que ejercen los campesinos cuando le dicen a su alcalde: oiga, señor alcalde, nosotros tenemos derecho a una vivienda y usted se ha hecho el de las gafas, mutis por el foro, el de la vista gorda. Eso suelen hacer muchos alcaldes. 5:03.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio.